límites y perspectivas de la pedagogía diferencial. Es la propuesta que nos traen esta noche en Revista de Educación las profesoras de pedagogía diferencial en la UNED, Carmen Jiménez Fernández, Rosario Jiménez Frías y María Teresa Aguado Odina. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lo más importante, me parece a mí, en esta primera emisión con los alumnos de pedagogía diferencial es clarificar el concepto de pedagogía diferencial, porque además nos va a servir a todas aquellas personas interesadas por el mundo de la educación y por esta disciplina en particular. Así que, si les parece, comenzamos por hablar de ese concepto de pedagogía diferencial, profesora Jiménez Fernández.
Con mucho gusto. Vamos a ver, la pedagogía diferencial, como cualquier pedagogía, estudia la educación. Lo que le plantea la especificidad es precisamente el adjetivo diferenciar. Entonces, la pedagogía diferencial analiza la educación desde la perspectiva de lo que las implicaciones de las diferencias humanas, individuales y grupales, en el proceso de intervención educativa y en los resultados que obtienen los alumnos como consecuencia de ese proceso. Entonces, yo la definiría más brevemente, o le diría a los alumnos, que es el análisis de la educación desde lo que son y desde lo que deben de ser las diferencias individuales y grupales con significado para los planteamientos educativos.
Y la pregunta obligada es un poco qué aporta de específico frente a otras disciplinas de la carrera, en este caso de los estudios de educación en nuestra facultad, profesora Aguado Odina.
Lo específico de pedagogía diferencial, seguramente el alumno, el que nos está escuchando, lo va a ir descubriendo a medida que vaya analizando los temas o sobre todo profundizando en lo que son cuestiones que la asignatura se va planteando. Pero como ha dicho ya Carmen al presentar la asignatura, fundamentalmente partimos de la creencia de que la atención a las diferencias, ya sean individuales o grupales, clasificadas según uno u otro criterio, pues producen algún efecto en cuanto al éxito o el fracaso que tengan nuestros procedimientos, lo que hagamos educativamente, en la consecución de objetivos que consideramos valiosos. Si aceptamos que hacer un tratamiento diferencial supone una mejora o una diferencia en los resultados, pues pedagogía diferencial se especifica porque todo lo que sean aportes de otras disciplinas, de otras ciencias o de otros saberes, lo va a rentabilizar, lo va a utilizar en función de cumplir ese objetivo fundamental, de dar normas, de dar recomendaciones. Suele ser una consulta o a veces una aclaración por nuestra parte muy frecuente el especificar que frente a disciplinas que a veces son más conocidas o más próximas para el alumno, porque tiene más acceso a bibliografía o porque son enfoques más frecuentes, como pueden ser, pues bueno, planteamientos desde la biología de la educación, desde psicología o sociología, que tenga en cuenta que esos aportes, las consideraciones que esas ciencias hacen, son un punto de partida importante en diferencial. Por ejemplo, es muy importante saber qué diferencias están condicionadas biológicamente o prioritariamente son elaboraciones sociales, cuáles funcionan a nivel grupal o individual, cómo hay criterios para identificar, incluso medir o catalogar y clasificar esas diferencias, cómo son interpretadas socialmente. Todo eso es muy importante. Pero a nosotros todo eso nos sirve, como decía, como punto de partida para antes o después establecer de qué manera inciden en los procesos educativos, justifican determinadas actuaciones y sirven o no para dar normas que mejoren los resultados educativos.
Pues lo que nos están contando implica muchos campos de estudio la pedagogía diferencial. ¿Podríamos concretarlos un poco más, profesora Jiménez Frías?
Bueno, el definir lo que es un campo de estudio ya de por sí tiene sus problemas. O sea, yo me iría un poco hacia atrás. Los campos de estudio están influidos por las corrientes de pensamiento que van evolucionando y que van cambiando. Entonces, bien que las diferencias, y sobre todo en el libro y en la asignatura, las hemos afincado en dos o tres campos, las diferencias en función del género, de la edad, del aporte sociocultural. Ahora bien, no hay que perder de vista el que incluso el valor que se da a las diferencias evoluciona. O sea, no es lo mismo lo que se planteaba como atención a estas diferencias en los años 60, que lo que se pretendía era un poco la igualdad de oportunidades. O sea, se pensaba que la educación producía ipso facto igualdad de oportunidades. Se ve que esto no es así. Entonces, las diferencias que se valoran no ya es solo en sí la diferencia, sino la atención, o sea, y que es fundamental y que los alumnos en algunos momentos lo pierden de vista, no es quedarse en la diferencia, que son fáciles de categorizar, sino en la atención que se va dando a esa diferencia, que creo que es lo que realmente interesa. El campo de estudio de la asignatura, el alumno debe focalizar qué es las respuestas que se van dando. En los años 60 se atendía a la igualdad de oportunidades, en los años 60, en los 70, no solo el acceso esto de la igualdad de oportunidades, sino que ya se veía que todos tenían que tener éxito. O sea, que se pensaba en que el campo educativo lo que tenía que producir es éxito en la educación de cada uno de los sujetos. Luego se vio el hecho, que esto se ve muy bien con la educación compensatoria, como la educación es un servicio público. Entonces empieza a verse un poco las orejas de que además es un servicio público y tiene que obtenerse unos resultados. En la actualidad se corre un poco el riesgo de buscar excesivamente el resultado, el que hay que sacar valor a lo que se está enseñando, y entonces se puede perder, incluso atendiéndolo, pero se puede perder en función de obtener mejores resultados de las personas en un sentido, perdiéndose de vista el que lo que la educación busca, y fundamentalmente la educación obligatoria, que es lo que más nos centra, es que estas personas rindan desde sí mismas y alcancen la plenitud desde ellas, no en función de un sistema educativo, no en función de unos resultados para una sociedad, sino para sí mismos, el que las personas se encuentren en una situación idónea, a pesar de las diferencias, que ya vuelvo a decir, son fáciles de categorizar, son socioeconómicas, son físicas o son las que queramos estudiar. Pero lo que la pedagogía diferencial pretende es, a partir de unas diferencias que otras ciencias nos avalan, que otras ciencias nos promocionan o nos dan las características, el que la educación vaya en función de que el sujeto que está en esos grupos diferenciales rindan educativamente, la educación rinda a ellos el máximo y que consigan el máximo desarrollo que como sujetos tienen que obtener.
María Teresa Aguado, Dina.
Sí, solamente puntualizar en relación con lo que acaba de plantear Arancha. La primera idea fundamental creo que era la idea de que tanto la selección de diferencias a las que vamos a atender como los campos de estudio que no son relevantes, incluso el enfoque desde el cual vamos a hacerlo, están condicionados, no son algo totalmente objetivo y etéreo, sino que vienen condicionados, como ella decía, por los propios planteamientos sociales, ideológicos, las situaciones sociales y también por el propio concepto de educación, de sociedad y de persona que tenemos. De manera que se van a encontrar una asignatura que hoy en día profundiza en áreas como son la edad, el sexo o género, diferencias individuales, pero que todavía muchos temas los van a encontrar trabajados o tratados de una forma muy grosera, porque todavía muchas veces no reconocemos las implicaciones que hay previas para seleccionar determinadas cuestiones y tampoco llegamos hasta las últimas consecuencias en cómo formular tratamientos específicos que combinen las influencias de distintas variables o distintos campos simultáneamente. Ese sería uno de los retos casi de trabajo.
Y quizás, como estamos hablando de retos y nuestro título es Límites y perspectivas de la pedagogía diferencial, podríamos hacer un pequeño paréntesis y hablar de esos límites de la pedagogía diferencial, profesora Jiménez Fernández.
Bueno, yo creo que límites es como cualquier planteamiento científico. Nosotros decimos aquí que es el papel que juegan las diferencias individuales y grupales y el papel que deberían de jugar el contexto y las características personales en el logro de los objetivos. Y de ahí vienen los límites y las posibilidades. Los límites, hombre, pues porque desde los planteamientos teóricos hasta los medios que se arbitran para lograrlo, se va perdiendo en el camino, pues bastante. Porque los métodos, si nosotros, por ejemplo, trabajamos con cualquier clasificación grupal, pues para un contexto determinado, diferencias socioculturales y físicas, para un género que es mixto o no y que tiene este peso, la educación de la mujer o la educación del varón, para una edad. Y cogemos un tipo de intervención que trata de combinar las diferencias de género, las diferencias sociales, las diferencias de edad, las diferencias personales, pues vamos necesariamente dejándonos en el tintero posibilidades, porque hay que optar por una metodología. Luego por las limitaciones de las propias personas encargadas de ponerla a término, el profesorado y el alumno en cuanto aprendiz que debe de ir estudiando. Entonces los límites yo diría que vienen, por una parte, de las formulaciones teóricas, que no somos capaces. Primero, no todas gozan del mismo predicamento. Segundo, no todas se pueden aplicar. Tercero, aquellas que se aplican siempre hay que elegir. Y por último, los límites de la educación son límites. La educación tiene un poder, pero un poder relativo. La intervención educativa puede hacer cambiar, y eso es la democracia y la igualdad de oportunidades, las probabilidades de que una persona que nace en una clase social baja obtenga una carrera y la que nace en una clase social alta la obtenga. Entonces podrá alterar un poco las predicciones puras y duras, pero un poco. Entendámonos, no es solo la generación. Una intervención educativa no modifica eso de... Ahora bien, ¿nosotros qué pretendemos? Pretendemos precisamente que con un conocimiento más objetivo y más científico de las características que concurren en cualquier sociedad y en cualquier grupo, que los objetivos varían, pero en cada sociedad eso es lo importante, y ahí ponemos los medios. Bueno, pues que por esa intervención objetiva y razonada y fundada y no improvisada, logremos que aflore lo que se llama el mérito y la capacidad. Es decir, la persona que vale y está dispuesta además a invertir tiempo en mejorarse. Y eso es lo que la pedagogía diferencial quiere hacer. Entonces acude a la educación compensatoria para hacer que partan desde una situación más igual los chicos en edades tempranas. Acude a la educación de la mujer y a la educación del varón, evidentemente, para lograr que los prejuicios y los estereotipos no anclen a un grupo o a cada uno de los grupos en unas situaciones que evitan que se realicen como personas y colaboren como ciudadanos. Nos fijamos en una edad, porque no se puede exigir ni dar la misma autonomía en los distintos momentos, y todo eso se concreta luego en la educación personalizada e individualizada, que coge y a cada persona dice, de esta edad, de este nivel, de este grupo y de este género, ahora. Pero siempre vamos perdiendo en el tintero por los límites del propio conocimiento, de la aplicación práctica del conocimiento y de la persona que tiene que aprender y los grupos. Obviamente, ese es nuestro reto cada día.
Ahí están los retos y ahí están esas perspectivas de la pedagogía diferencial. Creo que la profesora Aguado Dina quería añadir alguna cosa.
Cuando se nombra la palabra límites, yo recuerdo siempre que a lo largo del curso suele aparecer asociada para los alumnos con los límites inherentes a toda investigación educativa. Entonces era aprovechar la ocasión de haber nombrado las limitaciones para decir que junto con los límites que son puramente conceptuales o de propio concepto de la asignatura misma, pues al alumno se le pide reflexionar sobre el hecho de que pedagogía diferencial es una asignatura que relaciona, piensa, reflexiona en torno a cuestiones para intervenir antes o después en la práctica, pero que se va llenando como de alternativas y se va legitimando a base también de acumular investigación. Y a la hora de investigar las cuestiones que nos ocupan, ya sea de género, de edad, de personalidad, etcétera, pues lo que hace es recibir información de otras áreas como son pues la pedagogía experimental o en general los métodos de investigación, que aportan sus propias limitaciones. Limitaciones de elección de muestras, de propia definición de variables, de propia búsqueda de información o recogida de datos, de cómo se interpretan los resultados en función del marco teórico previo, y ya hemos dicho que el marco teórico previo pocas veces es definitivo y permanente y único. Por lo tanto, que asocien que las limitaciones van unidas al concepto y al método también.
Carmen Jiménez Fernández.
Sí, que me parece interesante insistir entonces en esa otra dimensión, que es muy distinto cuando hablamos de límites conceptuales que cuando un alumno en el trabajo, por ejemplo, que tienen que hacer para las asignaturas, se basan en una serie de estudios. Entonces, saber valorar lo que aportan, lo que no pueden aportar y lo que dejan a media luz cada uno de esos trabajos, en ese sentido es en lo que sí debemos de exigirle al alumno, y eso es la preparación que también tenemos que dar nosotros como formadores. Entonces, los límites de un trabajo en el sentido de formulación clara del objetivo, establecimiento claro de las hipótesis, adecuación del método para lograrla, grado de cumplimiento del método, adecuación de las fuentes consultadas, lógica de las conclusiones en relación con lo anterior, campos que no se estudia, eso sí que hay que pedírselo al alumno. Y yo aprovecho, porque es que hacen valoraciones gratuitas. Me gusta, no me gusta, está bien o está mal, porque yo conozco. Eso no es el conocimiento científico, tiene un adjetivo. Y es rigor y objetividad, es frío. No hay ni... Entonces, ese es otro límite. Cada investigación, cada trabajo, cada enfoque aporta una parte del conocimiento. Y esa preparación sí debe del alumno ir adquiriéndola.
Bien, yo creo que ahora es el momento de hablar de ese objeto de estudio de la pedagogía diferencial que nos están apuntando desde que comenzamos este coloquio. Son esas diferencias humanas con significado educativo. Profesora Jiménez Frías, ¿nos puede introducir en este aspecto para que nos hagamos una idea de cuáles son efectivamente esas diferencias con significado educativo?
Yo vuelvo un poco hacia atrás, tal vez, porque diferencias con significado educativo depende de qué entendamos por diferencias de qué entendamos por educación. O sea, tal vez es una utopía, pero la educación tendría que ser, y vuelvo a recabar, el que cada sujeto adquiera el máximo de actualice su potencialidad al máximo. Entonces, desde ahí, la educación tendría que quitar un poco el valor mercantilista que se está dando al alcanzar unos objetivos sociales importantes. El ser ingeniero pues siempre será más valorado que ser una persona que actúa en servicios. Y sin embargo, la educación debería actuar aislándose de esos valores. Sé que es una utopía, o sea, pero tendría que actuar, porque lo que está pretendiendo la pedagogía diferencial al analizar las diferencias es que cada grupo adquiera el máximo desarrollo de sus potencialidades. Entonces, desde esa perspectiva, claro, si valoramos lo que la mujer tiene que hacer es llegar al mundo laboral exactamente igual en equiparación con el hombre o tal, entonces depende del planteamiento que tengamos para saber qué diferencias y cómo actuamos con ellas educativamente. Diferencias queda muy claro, la diferencia ya de por sí, si fíjate que si hablamos de diferencia o hablamos de diversidad o hablamos de desigualdad, estamos dando un matiz ya peyorativo o alto, quiero decir, estamos valorando para arriba o para abajo lo que entendemos. Cuando yo hablo de diversidad, generalmente ahora mismo, que es un vocablo que se nos está metiendo en el mercado, pues ya la diversidad tiene un matiz positivo, aceptamos a cada uno tal como es, son diversos. Sin embargo, si hablamos de desigualdad, pues estamos ya diciendo que hay algo que es menos igual que otro, luego ya tenemos una meta en la cabeza. Entonces, esto simplemente para decirte que qué diferencias tiene significado educativo. Depende de qué queramos educativamente obtener. Diferencia, ya hemos dicho, diferencias son todas, se pueden analizar, son muchísimas, quiero decir, hay muchos campos. Y luego, educativas, las que se pueden actuar en el plano educativo, lo ha quedado claro. Entonces, podemos actuar modulando la actuación sobre grupos determinados. No son estables, quiero decir, ahora mismo se están valorando mucho diferencias socioculturales o socioeconómicas. En otro momento el acento se puede poner más sobre las diferencias de género, que en sociedades pues ya hemos adquirido las hemos dominado en parte, no totalmente, pero en otras no. Entonces las diferencias van cambiando con los tiempos, con los matices sociales que se imponen en la educación. Generalmente las podríamos agrupar en sociales o sociales, en diferencias socioeconómico-culturales, las personales o físicas, o sea que los problemas físicos o diferencias físicas que los alumnos tienen, y el grupo grande de diferencias psicológicas. O sea, para mí es una definición que puede abarcar todas, luego ya dentro de estas. Porque generalmente si hablamos de sexo estamos hablando de una diferencia biológica, pero estamos hablando de una diferencia establecida culturalmente, estamos hablando de una psicología que está diferenciando varón y hembra. Luego hay una modulación dentro de las diferencias que normalmente estamos asumiendo, que las podríamos, y luego en última instancia casi todas las podríamos reducir a físicas o sociológicas.
Carmen Jiménez Fernández, creo que quería añadir algo.
Bueno, más que añadir, de acuerdo, yo quizá decirle al alumno, destacarle dos ideas, porque para ayudarle un poco a orientarse en el examen. Las diferencias que nos encontramos, pues efectivamente, prácticamente todas, interesan en los contextos educativos. Yo le diría que un criterio que le puede orientar más sería aquellos que tienen una especial o más estrecha relación con los objetivos que en cada momento y en cada sociedad y en cada nivel se plantean, y por otra, aquellas que tienen un cierto grado de control, directo o indirecto, a través de la acción educativa. Porque nosotros, yo pongo el ejemplo de las diferencias sociales, no podemos modificar el sueldo de los padres, sí podemos modificar, o por lo menos intentar modificar, la actitud y el estímulo que los padres adoptan ante la educación de sus hijos. Entonces el alumno quizá pueda ver que sean diferencias que tengan relación con los objetivos que se persiguen en la intervención educativa y que se puedan controlar desde esta. Y como toda sociedad establece prioridades, pues las prioridades de cada contexto y de cada momento, guardando eso de que estas relaciones serían las más inmediatas para...
Y un apunte sobre los enfoques en el estudio de estas diferencias. Se desprende de lo que nos han estado comentando, pero quizás esos distintos enfoques también puedan sernos útiles para empezar a estudiar y a comprender el programa de la asignatura. Profesora Aguado Odina.
Sí, creo que sí, que en lo que dices tienes razón, en el sentido de que aunque la estructura de un texto y en general de una asignatura es muy lineal y por lo tanto es el lector, o en este caso el alumno, el que tiene que estar constantemente retomando, como Arantxa ha insistido, ideas previas, relacionándolas, se va a encontrar que en el sustrato de casi todos los temas hay estudios o consideraciones que abordan cada diferencia o cada conjunto de diferencias desde, podríamos decir, como dos enfoques fundamentales, ¿no? O el enfoque que ella también planteaba, un poco deficitario, de considerar que somos diferentes, eso significa que somos desiguales y que unas diferencias son mejores que otras, que hay una forma ideal de comportarse en educación, de ser profesor o de ser alumno. Y otro enfoque que insiste más en esa relativización de la idea misma de diferencia. Somos diferentes y las diferencias valen más o menos según el contexto social, la situación educativa. Pero nosotros desde la asignatura consideramos que vamos a creernos esa ausencia, digamos, de desigualdad y que vamos a considerar que las diferencias son eso y por lo tanto vamos a proponer enfoques pues en la línea que el alumno se va a ir encontrando, enfoques tipológicos de adaptación individual de los programas, incluso propuestas que ya son tradicionales en la escuela y que el alumno pues deberá como recuperar de su propia experiencia frente a modelos que son exclusivamente deficitarios o compensatorios, sin que sean excluyentes.
Bien, hasta aquí el espacio que hemos dedicado a hablar de límites y perspectivas de la pedagogía diferencial. Por supuesto, nuestro límite aquí es el tiempo, pero tienen los alumnos una amplia documentación, una amplia bibliografía y unas referencias muy concretas a esos materiales didácticos que pueden utilizar tanto en tercer curso como en el curso de adaptación. La asignatura de adaptación es cuatrimestral y este año nos presenta además una novedad. ¿Nos la pueden comentar, esa guía didáctica, Arantxa o María Teresa?
Por primera vez este curso el alumno dispone de una guía didáctica y solamente para que sepa que va a tener entre manos, pretende situarle en cada uno de los bloques de la asignatura y ayudarle también a aclararse respecto a lo que es fundamental y secundario para que esos 4 meses que se le pasan rápidamente pues realmente le sean productivos, que le facilite el adentrarse y el empezar a resolver cuestiones básicas en la asignatura.
Bien, también sabemos que tenemos un trabajo optativo, que sí, no es obligatorio.
Bueno, que ya quede claro, este año, ya lo fue el año pasado, el trabajo ha dejado de ser obligatorio. Quiere decir que fundamentalmente conviene que el alumno tenga en mente utilizarlo en casos de que quiera subir nota, dado que la limitación de un examen es grande para modular notas. El trabajo puede utilizarse al no ser obligatorio para elevar la nota.
De acuerdo a esto, en el curso de adaptación, que es cuatrimestral, pero en tercer curso tienen ustedes todo el año y aquí sí que el trabajo es obligatorio. Lo tienen así reflejado en la guía del curso. Gracias, profesora Carmen Jiménez Hernández, catedrática de esta asignatura, Pedagogía Diferencial en la UNED, la profesora de tercer curso, y las profesoras del curso de adaptación, Rosario Jiménez Frías y María Teresa Aguado Odina. Gracias a las tres. Buenas noches.
Buenas noches.